Un día hace algunos pocos años que yo llevé un grupo de muchachos allá a Weehawken, donde se ve el río y la ciudad por otro lado. No sé si cuántos de ustedes habrían ido allá. Un sitio bien hermoso para ver la ciudad de Nueva York. Porque por el otro lado del río, ahí están los rascacielos. Muy impactante. Y los jóvenes estaban mirando y uno preguntó, ¿qué se verá en 50 años desde este lugar? Uno dijo, yo creo que en 50 años de aquí se verán rascacielos que alcanzan 150 pisos. Algo comenzaron a pensar, ¿será así? ¿Que habrán rascacielos así? Pero un joven estaba muy callado y él dijo, yo creo que en 50 años lo que se va a ver de aquí serán escombros y destrucción. ¿En qué estaba pensando aquel joven? Quizás en 9-11, y como los terroristas lograron tumbar dos edificios grandes. Una cosa sé, los terroristas hoy en día, ¿cuánto quisieran ellos echar una bomba nuclear ahí al centro de Nueva York? Me dijo Willie que en el internet hay una nueva página con una foto de Nueva York. Y por encima de la foto, en palabras árabes, dice, Al-Qaeda visita pronto a Nueva York. Es que quieren tumbar esta ciudad. ¿Cómo será desde Weehawken? ¿Cómo será la vista desde Weehawken en 50 años? ¿Edificios altos o escombros y ruina? Pero de más importancia, ¿cómo Dios quiere que veamos esta última posibilidad? ¿Con espanto? ¿Con terror? ¿Saben una cosa? Los cristianos que vivían en Jerusalén tenían no la posibilidad, sino la certeza de la destrucción de esa ciudad que amaban tanto. Porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 2, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los cristianos creían en esa predicción. ¿Y cuál fue su actitud frente al juicio venidero en contra de Jerusalén? ¿Tristeza? Quizá Jesús mismo se sentía tristeza, lloró por la ciudad de Jerusalén, pero no desesperación. Más que nada, anticipación del triunfo final. En Lucas capítulo 21, Jesús habló también de esta destrucción. Y al pensar en ella, Jesús les advirtió que tuvieran cuidado. Dijo Jesús, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, cuidado, sí, pero aceptación a la vez. Dios lo estaba permitiendo y Dios tenía algo mejor para ellos después de la destrucción de Jerusalén. Y hay un versículo que choca un poco. El versículo 28 del mismo capítulo, Lucas 21. Al ver los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén y la destrucción venidera de Jerusalén, ¿cómo debían sentir los cristianos ahí? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿En qué sentido la redención de los cristianos estaba cerca? Es que los judíos y los que les oprimían ya no iban a tener más poder para perseguirles. Quizás es la idea. Y desde aquel tiempo el reino de Dios iba a extenderse con más ímpetu. Pero, a fin de cuentas, los primeros cristianos vieron la destrucción de Jerusalén con anticipación y con aceptación. ¿Y cómo fue posible? La respuesta la voy a dar con tres palabras. Es que los cristianos del primer siglo eran de otro mundo. De otro mundo. Así podían aceptar la destrucción de cosas en este mundo con tanta aceptación. Esta frase, de otro mundo, ¿sabe dónde yo la oí por primera vez? Yo tuve una vez que tomar una clase de arte. Es bueno que uno aprenda un poco de todo, ¿verdad? Y dijeron que el arte antes del Renacimiento era arte de otro mundo. ¿En qué sentido? Ustedes han visto cuadros, ¿verdad? De como yo estoy hablando del año 1200, 1300, y todas las figuras están ahí mirando al cielo, todos tienen su halo, y hay angelitos y querubines, todos con su halo. ¿Cuál es el enfoque del arte? Arriba. Pero no tengo que decirles que después del Renacimiento, el enfoque llegó a ser aquí, en este mundo. Hay arte de otro mundo y arte de este mundo. También hasta hoy en día hay religiones que se enfocan en este mundo. Cuando se predican, Dios quiere que tú seas rico. Y para que tú seas rico, hay que dar una ofrenda de $1,000 a este ministerio. ¿Cuál es el enfoque? ¿El cielo o este mundo? Este mundo. Quedan unos pocos que todavía están enfocados en otro mundo, pero están desapareciendo. Voy a hablar de una secta, los menonitas. ¿Cuántos de ustedes han ido allá a Pennsylvania, allá cerca de Lancaster, donde están los menonitas y también lo que llamamos en inglés los Amish, andan su carruaje y su caballo, están mayormente enfocados en otro mundo? ¿Cuál es la religión que Dios tiene en mente para nosotros? Algunos textos vienen a mi mente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Somos del cielo. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que está viajando por una parte. Vamos a Hebreos 11 y vamos a leer otro texto que tiene un sabor como si fuera de otro mundo. Hebreos 11 habla de personajes que dejaron sus hogares y sufrieron todo tipo de vituperio y sufrimiento para el Señor. O sea, Abraham y Sara. ¿Y cómo es que ellos estaban dispuestos a sufrir tanto? Versículos 13 a 16 de Hebreos 11 nos da la respuesta. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Una ciudad aquí, en este mundo? Una ciudad en otro mundo, en el cielo. Y así los primeros cristianos vieron su estadía en este mundo. Se consideraron ser de otro mundo, que estaban viviendo temporariamente aquí. Y al pensar en la destrucción de cosas de este mundo, algo de tristeza, sí, por los habitantes de él. pero no desesperación, porque pronto iban a partir de este mundo para ir a uno mejor. Escuchen algunas citas. Estos son de cristianos del segundo siglo, o sea, de como 50, 75 años después de la muerte del apóstol Juan. Un hombre llamado Justino Mártir, quizás hayan oído de él, dio la siguiente explicación a los romanos en cuanto a por qué los cristianos estaban dispuestos a sufrir tanto. Dijo, puesto que nuestros pensamientos no están enfocados en este mundo, no nos preocupamos cuando los hombres nos matan. Un anciano desconocido del segundo siglo escribió lo siguiente a un hombre llamado Clemente de Roma. Dijo, hermanos, que dejemos nuestro peregrinaje aquí en el mundo de buena gana. No temamos la partida de este mundo, porque las cosas de este mundo no nos pertenecen y no nos fijamos en ellas. ¿Era de este mundo o de otro mundo? De otro mundo. Un hombre llamado Cipriano dijo, hay una sola tranquilidad que es apacible y confiable, una sola seguridad que es sólida, firme y nunca cambia. Es retirarse de las destrucciones del mundo y poner nuestra confianza en la tierra firme de la salvación, levantando los ojos de la tierra al cielo. ¿Cipriano era de este mundo o era de otro? Era de otro mundo. Ahora, la pregunta. ¿Nosotros estamos tan apartados del mundo como los primeros cristianos? Si somos honestos, es difícil, ¿verdad? Es difícil. ¿No estamos preocupados por las modas de este mundo, las diversiones, los afanes de este mundo? Si somos honestos, estamos pensando en algunos problemas espirituales que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto enfocarnos en el cielo y confiar en esta ciudadanía celestial? ¿Por qué nos agarra tanto el mundo y nos cuesta tanto librarnos de él? Ahí viene la respuesta con dos palabras. La respuesta, la prosperidad. La prosperidad. Vivimos bien. Tenemos calefacción. Comemos 3 veces al día. Comemos demasiado. 3 veces al día. Tenemos buenos médicos. Estamos muy cómodos. Y el materialismo nos afecta mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes ahí de lo que Dios le dijo a los hijos de Israel que cuando estaban por entrar en la tierra de promesa? Dios les dio una advertencia muy fuerte. Pueden escuchar, yo voy a leer Deuteronomio 8, de 11 a 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezcas tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué sabía Dios? Cuando el hombre tiene la prosperidad, tiende a confiar en esta prosperidad y alejarse de Dios. Comienza a identificarse más con este mundo y menos con el cielo. ¿Cuáles son algunas señales que así ha sido entre nosotros muchas veces hoy? Vamos a hablar de varias razones, no todas. Vamos a hablar de un término que quizás usted haya oído, el evangelio social. El evangelio social. ¿Ha oído este término antes? Les explico de qué se trata. Hace como 200 años en este país, los habitantes por lo general eran pobres. Y en la religión se enfocaban mucho en el cielo y de la mejor vida que Dios tiene en mente para nosotros después de esta. Pero algo pasó. Ahí en la última parte del siglo XIX, en este país llegó a haber un tiempo de prosperidad. Y los cristianos comenzaron a alcanzar buenos puestos. Y comenzaron a construir edificios bien lujosos donde reunirse. Y ya llegó a no ser tan de moda hablar del cielo y la vida venidera. Comenzaron a enfocarse más en este mundo y las cosas de aquí ahora. Ahora, ¿iban a cerrar las puertas de estos edificios impresionantes que habían construido? No, eran edificios muy costosos. No cerraron las puertas, pero cambiaron el énfasis de su enseñanza. En vez de hablar del cielo, comenzaron a hablar de mejorar la vida de aquí, ahora mismo. Y las iglesias dejaron de ser solamente espirituales y llegaron a ser sociales. Y aquí vemos lo que a veces llamamos el activismo social en las iglesias. Las iglesias en contra del racismo, las iglesias en contra de pagar poco al obrero. Cosas que no son malas en sí. Pero ¿cuál fue el enfoque de las iglesias en la Biblia? El cielo. Ahora, ese es el punto. ¿Cómo mejorar las cosas aquí en el mundo? ¿Dios quiere que las cosas estén mejores aquí en el mundo? Sí. La mejor forma para cambiar el mundo es enfocarse ¿dónde? En el cielo. Y cuando el hombre se da cuenta que no es descendiente de los monos, sino creado por un Dios amoroso, ¿qué le da? Le da esperanza. En este mundo le da esperanza. Con él aprende a leer la Biblia acerca del amor de Dios. ¿Qué le pasa? Comienza a tratar mejor a su prójimo. Trata mejor a su esposa y a sus niños. Pero, ¿dónde tiene que estar el enfoque para mejorarse las cosas aquí en este mundo? El enfoque tiene que estar en el cielo para mejorar las cosas aquí en el mundo. Y eso es lo que no comprendieron en el Evangelio Social. Y es lo que no comprenden hoy en día. Muchos que dejan de hablar del cielo y asuntos espirituales de la Biblia para enfocarse solamente en las cosas del mundo. Y en este caso ya han perdido la base para mejorar las cosas de aquí en el mundo. O sea, Jesucristo y el Evangelio espiritual de la salvación. Entonces, una señal del enfoque en este mundo es el Evangelio social. Otra señal, demasiada importancia a la educación secular, los deportes, el recreo, etc. ¿Son cosas pecaminosas? No, la educación en particular es muy importante. ¿Pero qué pasa con nosotros que nos enredamos tanto en el fútbol y en la universidad y en el recreo y en reparar la casa y en reparar el carro que no tenemos tiempo para pensar en cosas espirituales ni en el cielo? Eso indica que somos de este mundo y no de otro mundo. Yo estoy preocupado por la obsesión de muchos hermanos con la política. Los demócratas apoyan el aborto. Yo estoy en este Facebook. Si usted no sabe lo que es Facebook, felicitaciones. Yo soy amigo de muchos hermanos en Cristo y a mí me gusta observar en qué están preocupados los hermanos. Algunos ponen versículos bíblicos. Otros ponen quizás lo que están haciendo en la obra del Señor. Pero yo creo que la mitad o más están tirando piedras fuertes a Obama. Para ellos Obama es como el diablo. ¿Ese es un enfoque de otro mundo? Un enfoque en este mundo. Este mundo. Y También algo dice, los republicanos no quieren a los pobres. Y así comienzan a enredarse en líos. No, no somos de este mundo. No estoy diciendo que es pecado votar. No estoy diciendo que es pecado jugar fútbol o básquetbol. Pero, ¿de dónde somos? Del cielo. Y no jamás vamos a dejar que estas cosas quiten el enfoque del cielo a un enfoque en el mundo. Una tercera cosa. Se sabe que estamos identificándonos con este mundo cuando ya no queremos oír enseñanza en cuanto a conceptos y prácticas mundanas. Cuando algunos predican sobre la ropa modesta, ahí las mujeres tienen que llevar ropa modesta y los varones también. No me atrevo a entrar profundamente en el tema, pero cuando se habla de este tema, ¿cómo salen siempre algunos? Enojados. ¿Y por qué salen enojados? Porque son de este mundo. Hay que tener cuidado con los programas de la televisión. Cuidado con las novelas. Cuando uno dice eso, ¿cómo salen algunos? Me estaba tirando piedras. No me gusta este predicador. Hay que tener cuidado con el cine y las películas que vemos. Siempre hay algunos que salen resentidos. A veces yo he oído mensajes sobre estos temas y yo creo que los hermanos quizás exageren un poco. Pero yo aprecio al menos el punto, porque el punto es que no nos contaminemos con estas cosas del mundo. Ese es el punto de estos mensajes, y aunque lleguen a un extremo, al menos aprecio que están pensando en él. Pero cuando estamos así y enojados, eso indica que somos de este mundo. Bueno, en el tiempo que tenemos, vamos a hablar brevemente de cómo mejorarnos. ¿Cómo podemos levantar nuestros ojos más al cielo y no estar tan enfocados en las cosas de este mundo? En primer lugar, sufrir. ¿Sufrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a procurar que la gente nos persiga? ¿Vamos a buscar pleitos con otros? ¿Vamos a tirar piedras a ellos para que nos hagan sufrir? No. Hay una buena forma para sufrir sin buscarlo. Tengo en mente el compartir con otros que están sufriendo. ¿Hay hermanos que sufren? Sí. ¿Hay amigos que sufren? Que nos dediquemos a ayudarles a ellos. ¿Cuánto tiempo pasamos en los hospitales? ¿Cuánto tiempo pasamos en los asilos para los ancianos? ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de ayudar con cartas o cursos bíblicos, o si es posible, con visitas a los que están en las cárceles? ¿Cuántas veces vamos a las funerarias para animar a la gente que está sufriendo? A veces los jóvenes me preguntan, ¿qué tipo de trabajo yo debo procurar tener? Y no hay leyes, no se puede hacer leyes con tal que sea trabajo honesto. Pero hay algunos empleos que a mí formas de pensar son especialmente buenos porque en ellos uno siempre está sirviendo a otros. Yo pienso en enfermeras. Pienso en maestros. Es un trabajo de servicio. En médicos, si usted puede. Pero un trabajo, un empleo en el cual uno puede servir es mejor. Y aunque no tengamos este tipo de empleo, podemos pasar tiempo llamando a los enfermos, animándoles. Y usted puede ser una gran bendición para los que sufren, pero ¿sabe lo que pasa a la vez? Al compartir con ellos, al sufrir ellos, usted sufre. Pero al sufrir, usted llega a ver este mundo tal como es. Es un lugar que Dios nos ha dado para vivir en parte buena, pero en parte es un lugar de sufrimiento. Y Dios tiene algo mejor en mente para nosotros. Y al sufrir y al compartir con los que sufren, nos damos cuenta de este hecho. Segunda cosa, dar más. Ya todos ustedes conocen este versículo. Son palabras de Jesús que no se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. Y yo te he hablado de sacrificar de verdad. A veces echamos un par de pesos en la contribución, pero no sacrificamos. 3. Pasar más tiempo con hermanos hablando de las cosas de Dios. Y esas dos cosas son importantes. Pasar más tiempo con los hermanos, sí. Yo no entiendo por qué algunos hermanos quieren buscar cualquier pretexto para no reunirse. Yo no lo entiendo. Porque es al estar juntos que nos edificamos mutuamente. Pero, ¿pasamos tiempo juntos hablando del fútbol? Real Madrid y Barcelona. O del, bueno, con los dominicanos hablamos del béisbol. Ya los Mets ganaron 2 enseguida. Y los Yankees perdieron 2 enseguida. No es pecado hablar de eso. No es pecado. Pero algunos hermanos que yo conozco, yo voy a hablar de ellos ahora porque jamás van a saber que estoy hablando de ellos. Allá en el estado de Alabama, donde me crié, el fútbol del equipo de Alabama es Dios. Y cuando los hermanos se reúnen en esta temporada, el domingo, ¿de qué hablan? Del fútbol y de Alabama. Yo siempre espero, no oro, pero espero que pierda Alabama para enseñar a estos hermanos a dejar de enfocarse en este ídolo y que levanten los ojos al cielo para pensar en las cosas de Dios. Pero es muy fácil decir que ahí son ellos allá en Alabama, pero ¿y nosotros? ¿De qué hablamos? Que hablemos de las cosas del cielo, de la Biblia, de nuestra esperanza para alcanzar a más gente con el Evangelio. Y número 4, identificarnos más con el cielo que con nuestros países. ¿De dónde somos nosotros aquí? Bueno, yo veo unos salvatruches, algunos peruanos, algunos dominicanos. Bueno, ahí somos de varias partes, ¿verdad? Y no es malo en sí un poco de nacionalismo, especialmente cuando juega el equipo nacional de Perú. No es malo en sí. Pero ¿de dónde somos de verdad? ¿De dónde somos de verdad? Somos del cielo. Que nos identifiquemos más con el cielo. ¿Sabe? Cuando hablo así con hermanos de los Estados Unidos, a veces me tienen por traidor. ¿Y que tú no quieres nuestro país? Algunos hermanos, yo voy a tirar piedras a los gringos ahora un poco, antes de terminar. Ven los Estados Unidos como si fuera Israel de la antigüedad. Para ellos los Estados Unidos es el pueblo de Dios, la nación de Dios. Y nuestro ejército es ejército de Dios. Y que es el arma de Dios para castigar a estos malos talibán y a estos malos árabes. Hermano, este es un enfoque en el mundo. Este país es como cualquier país. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como todo país, va algún día a desaparecer. A mis hermanos gringos tengo que luchar mucho. Yo amo, yo soy gringo, me gusta mi pasaporte azul, no me entiendan mal. Pero soy de otro lugar, soy del cielo. Esta patria celestial tiene que tener prioridad en todo. Que así sea con todos nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si así es, tenemos una ancla firme en las tormentas de la vida. Aún si los terroristas logran echar una bomba nuclear en medio de Manhattan, vamos a nuestro hogar pronto. Si hay una crisis económica y nadie puede conseguir trabajo, ya vamos a dejar este lugar pronto. Pronto partiremos de aquí. Estamos felices aquí, tenemos perspectiva, pero de más importancia, tenemos la confianza de que vamos a pasar la eternidad con Dios en el cielo. ¿De dónde usted es ciudadano? Si usted vive solamente para el mundo, si usted es de aquí, su vida va a tener sus altibajos, pero todo eso pasará. Pero si usted es ciudadano del cielo, tiene esperanza de vida eterna. ¿Por qué no llega hoy a ser ciudadano del cielo? El último texto, Romanos capítulo 6. Aquí vemos cómo algunos, habiendo dejado de ser solamente ciudadanos del mundo, de países mundanos, y llegando a ser ciudadanos del cielo. Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si usted no lo ha hecho, puede pasar por este paso hoy. Puede ser sepultado con Cristo en bautismo y resucitado simbólicamente para andar en vida nueva, vida como ciudadano del cielo. Si podemos ayudarle, no deje de avisarnos.